diplomático que se conoció en los últimos días entre la Argentina y Chile a partir de el gobierno chileno, de una actualización de mapas que hizo el gobierno chileno, donde pretende anexar, y ahí está mi duda, 5.000 kilómetros cuadrados que pertenecen a Argentina o 6.000 kilómetros cuadrados que pertenecen a Argentina. Para saber bien de qué se trata este conflicto que ahora el gobierno de nuestro país está evaluando llevar el reclamo inclusive hasta la Corte Internacional de La Haya para que se resuelva, vamos a dialogar con Andrés Dachary. Andrés es un hombre que sabe mucho del tema porque es secretario de Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego y amablemente nos atendió en esta mañana. Desde una punta del país a la otra punta del país, Gustavo Pérez te saluda, Andrés. Muchas gracias por estar en comunicación con nosotros.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias a vos por el contacto.
Andrés, contanos ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que hizo Chile? Y que ahora, por supuesto, se ha formado este conflicto diplomático con nuestro país.
Sí, el viernes pasado es publicado en el Diario Oficial de Chile, lo que sería el equivalente a nuestro boletín oficial,
sí,
un decreto del presidente Piñera en el cual Chile se embarcaba en un proceso de determinación de su plataforma continental. Algo similar al trabajo que se hizo acá en Argentina hace algunos años, en lo que se conoció como esta comisión de la COPLA, que tan buenos resultados arrojó para el país, con lo cual hasta aquí no habría ningún tipo de conflicto, porque obviamente que es algo para lo cual los distintos estados ribereños están facultados. Uh-huh. El problema es cuando esto aplica a una isla del sur de Chile, justamente la isla Diego Ramírez. Y realmente hay que hacer un trabajo muy fino, ¿no? Porque fue literalmente un cambio semántico de una coma por un i, y se cambia la interpretación, y esto es violatorio del Tratado de Paz y Amistad de 1984. ¿Por qué es violatorio? Porque en este tratado, en uno de sus artículos, se establecía una línea imaginaria, que es el meridiano 67 grados 16 minutos, y para explicarlo de alguna manera simplificada, todo lo que se encontraba al oeste de esta línea imaginaria correspondía a Chile y lo que se encontraba al este a la República Argentina. Uh-huh. Y con este nuevo criterio que pretende unilateralmente aplicar Chile, aproximadamente 5.500 kilómetros cuadrados se encuentran dentro de lo que es la soberanía argentina y particularmente la jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego. Uh-huh. Pero si esto no fuese suficiente, es decir, si no bastase con el hecho de que hubiere un acuerdo internacional entre nuestros países, en el año 2009 se inicia este trabajo justamente de la COPLA, en la cual se presentan los resultados técnicos, y Chile en su momento no hizo ningún tipo de objeción. Estos resultados, a su vez, son presentados en el ámbito de Naciones Unidas y son validados por Naciones Unidas, obviamente con todas las salvaguardas de lo que implica la otra gravísima situación que atravesamos en Tierra del Fuego, que es el hecho de ser una provincia que se encuentra invadida por el Reino Unido, Malvinas, Georgias del Sur y San Luis del Sur, uh-huh, y haciendo la otra salvedad con lo que ocurre al sur del paralelo 60, estamos hablando de donde opera el sistema del Tratado Antártico, pero no hubo objeción por parte chilena. Y por si esto no fuese suficiente, hace un año, exactamente el 24 de agosto del 2020, Argentina sanciona una ley de espacios marítimos en la cual, de cierta manera, se receptaba lo que era este trabajo técnico hecho por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, ya validada por Naciones Unidas, y en ninguno de estos momentos históricos Chile planteó ningún tipo de objeción. Por eso realmente cuando uno ve esta avanzada, carece de cualquier tipo de argumentación, lamentablemente rompe con una armonía. Acá en la Patagonia, particularmente en Tierra del Fuego, celebramos muchísimo la nueva relación con Chile, pero también recordamos muy fuertemente lo que fue un pasado lleno de rispideces, particularmente lo que fue a fines de la década del 70, ¿no? Cuando realmente estuvimos a minutos de un encuentro, de un enfrentamiento armado fratricida. Felizmente esas lógicas se superaron. El Tratado de Paz y Amistad vino justamente a poner un punto final en lo que refería a esto y el compromiso de la solución de las controversias por mecanismos del diálogo, de la solución pacífica justamente, pero indudablemente que esto es un nuevo conflicto que rompe con esa armonía y nunca es sano que en agendas bilaterales existan pretensiones soberanas encontradas entre dos países.
Andrés, lo que pretende anexar Chile a su territorio y que pertenece a la Argentina, ¿es territorio marítimo o también es parte de territorio antártico, o sea, de los hielos, básicamente?
No, es territorio puntualmente en lo que refiere a la jurisdicción fueguina, es territorio marítimo. Uh-huh. Tengo entendido que también hay una situación en la parte de los hielos, en la cual se está estudiando, digamos, pero puntualmente, digamos, lo que nosotros estamos analizando es todo lo que afecta a la provincia, pero tengamos en cuenta también que si se quiere, si uno sigue con esta lógica y pretende apalancar Chile, claramente eso tiene efectos sobre otra parte de la provincia, como es la Antártida. Uh-huh. Con lo cual, digamos, el ir corriendo cada vez más hacia el oriente, el límite de Chile, claramente, digamos, modifica lo que son las distintas reclamaciones sobre el continente blanco.
Claro.
Pero digamos, también uno, digamos, en ese sentido, a ver, generalmente no debemos involucrarnos en lo que son decisiones internas de los países. En este caso, cuando afecta a lo que es directamente la integridad territorial de la República Argentina, creo que es casi una obligación, ¿no? Tenemos que preguntarnos por qué Chile en este momento, luego de haber tenido tantas oportunidades, digamos, de plantear una mirada diferente respecto a lo que estaba realizando la República Argentina, no lo hizo, y por qué lo hace en este momento. Y tenemos que recordar lo que hacía, digamos, realmente el día a día en China en los últimos 2 años, las revueltas del 2019, con decenas de muertos en las distintas ciudades, con un proceso constituyente. En este momento Chile está reescribiendo su constitución, está envuelto en un proceso electoral para elegir un nuevo presidente, justamente, uh-huh. Y la funcionalidad que muchas veces tiene en distintos países del mundo, el hecho de apelar justamente a una situación de conflicto con un tercer Estado para construir poder interno, ¿no? Porque realmente cuando uno ve todos estos argumentos que tiene nuestro país, no solamente de derecho interno, sino también de derecho internacional, como es este acuerdo de 1984, no tiene ningún tipo de asidero esta aventura que se está embarcando Chile.
Uh-huh. Además, Andrés, no se trata solamente de que Chile quiera hacerse de territorio que pertenece a la Argentina, que está en el mar. Están todos los recursos económicos presentes en esa parte del mar, que podría perder la Argentina en el eventual caso de que Chile se salga con la suya.
No, indudablemente. Estamos hablando de no solamente una zona riquísima en todo lo que tiene que ver con proteínas, con minería submarina. En ese sentido, creo que no es necesario profundizar sobre las características que tiene el Atlántico Sur, pero sobre todo, digamos, en el posicionamiento estratégico en torno a lo que es puntualmente la conexión bioceánica que presenta esta región, ¿no? Digamos, lo que se conoce como el Mar de Oz, o el pasaje de Drake, realmente en esta chance en la cual, donde se encuentran el Pacífico y el Atlántico, con lo cual que Chile avance cada vez en este sentido, no solo las consecuencias que tiene con el continente blanco, así con la Antártida, sino también como dominio estratégico, y sobre todo, digamos, el riesgo que tienen estas circunstancias en las cuales, hoy por llamarlo de alguna manera, es un problema que está plasmado en papeles, no en el ejercicio de acciones de jurisdicción. Uh-huh. Es decir, si Chile pretende subrogarse como propio una parte de la Argentina, el conflicto podría llegar a escalar en el caso de que ambos países pretendan ejercer sus derechos, sus acciones de jurisdicción sobre el mismo. Uh-huh. Y ahí, digamos, realmente, obviamente, que es una situación no deseada, y por eso entendemos que esto debe ser rápidamente un tema absolutamente central en la agenda de ambas cancillerías. Creo que Cancillería Argentina reaccionó realmente con todo el timing que esto requería, inclusive con algún grado de generosidad, dando la posibilidad a Chile de que se retracte, de encontrar un escenario, si se quiere, intermedio, cosa que, aunque no de manera oficial, el presidente Piñera no lo hizo, ya que volvió a redoblar la apuesta a través de distintas presentaciones que hizo en público. Por eso ahora, bueno, se están evaluando distintas estrategias de cómo continuar esto. Hay todo un abanico de alternativas, pero obviamente nunca la más sabia es la escalada, ¿no? Digamos, porque si algo caracteriza a las escaladas es justamente la irracionalidad. Por eso yo creo que justamente el tratado de 1984 inclusive se prevén distintas instancias, digamos, de diálogo, de conciliación, inclusive llegando a una alternativa de máxima de lo que sería arbitraje para la solución de controversias, como así también algo que salió, digamos, en, recientemente publicado de la alternativa de apelar a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Pero bueno, obviamente cada una de los escenarios tiene sus pros y sus contras, porque claro, en este sentido estamos hablando de que nuestro país tiene título perfecto realmente sobre esta parte del territorio nacional, y por qué deberíamos en tal sentido someternos a la voluntad de un tercero, con lo cual, digamos, no sabríamos con certeza cuál sería el fallo final respecto a esta decisión.
El gobierno de Tierra del Fuego también va a ser, más allá del trabajo de la Cancillería, que ya lo está haciendo, ¿el gobierno de Tierra del Fuego también va a hacer su queja formal, Andrés, o no?
Sí, nosotros trabajamos ya, el gobernador Gustavo Melilla se ha expresado por todos los medios, creo que con la impronta, digamos, con la fuerza que realmente requiere este reclamo. Lamentablemente en Tierra del Fuego, permanentemente la discusión soberana no es un tema del día a día, por lo que nos pasa en Malvinas, por lo que pasa en Antártida, y lamentablemente este tema que vuelve a reflotarse, que parecía ya hacía décadas finalizado, ¿no?, lo que eran las controversias soberanas con Chile. Pero sí tenemos la tranquilidad, digamos, realmente de sentirnos muy representados por la Cancillería, y que realmente la rápida respuesta y sobre todo la postura, ¿no? Es decir, digamos, uno puede negociar cuando entiende que hay cierta complejidad, cuando, digamos, no se tiene un título perfecto respecto a una situación, pero somos absolutamente coincidentes con la postura que ha tomado el gobierno. Por eso todos los equipos técnicos, tanto desde lo técnico como desde lo político, estamos acompañando esta medida para todo lo que sea necesario, porque realmente no se entiende esta medida que unilateralmente pretende tomar la gestión de Piñera, sino es leído o atribuido claramente con una clave de política interna, ¿no?
Exacto. Para colmo, ustedes están en una situación, Andrés, digo, para llegar vía terrestre a Tierra del Fuego, hay que pasar por Chile, ¿no es cierto? ¿Todavía sigue siendo así?
Sí, lamentablemente sí. Esto, digamos, te agradezco, Gustavo, por la oportunidad, porque quizás es algo que no es lo suficientemente conocido. Argentina, digamos, no tiene un paso Argentina-Argentina entre Santa Cruz, que sería la última provincia continental, y Tierra del Fuego, sí, con lo cual la inmensa mayoría de bienes que son consumidos aquí en la provincia llega de lo que nosotros llamamos el norte del país, porque, digamos, la ventaja de estar situados acá es que todo te queda al norte. Y para tratar de ser lo más gráfico posible, digamos, se llega hasta Río Gallegos, se ingresa a la parte continental de Chile, se cruza el Estrecho de Magallanes por Chile, por medio de una empresa chilena, ahí ingresás a la parte chilena de la isla grande de Tierra del Fuego, haces dos aduanas más y volvés a ingresar a Argentina. Por eso, digamos, toda esta complejidad, obviamente que encarece los costos, obviamente que para el sector productivo es lo menos competitivo que hay, más allá de que realmente hay una muy buena relación con Chile, se está avanzando en todo lo que tiene que ver con procesos de integración y demás, y sobre todo con lo que ha sido el último año y medio realmente con COVID y con todas estas restricciones de la circulación, ha sido un ejercicio enorme, con lo cual uno ve la enorme vulnerabilidad que supone no contar con una solución logística para algo tan simple como estar conectados con el resto del país. Ahí, digamos, ustedes en Misiones entienden perfectamente lo que es la lógica fronteriza. Vos imaginate, Gustavo, si yo quiero salir con mi hija por tierra, necesito, si para ir a Santa Cruz o para visitarlos a ustedes, necesito ir ante un escribano para sacar, digamos, un permiso especial, porque tenemos que salir del país para poder, es decir, millones de complejidades que siempre han caído, digamos, en cierta inobservancia de los gobiernos de turno, digamos, me hago cargo de lo que digo, ¿no?
Claro, sí.
Absolutamente centralista, porque más allá de cómo afecta a la vida de los fueguinos y fueguinas, habla de un déficit estratégico enorme en lo que es la conceptualización general de nuestro país.
¿Y cómo han hecho durante la pandemia y hasta ahora que están cerrados los pasos fronterizos? Digo, si nosotros queremos ir a Paraguay acá, que estamos enfrente de Paraguay y de Brasil, no podemos vía terrestre. Pero en el caso de ustedes, ¿no hay otra manera que no sea vía terrestre pasando por Chile? ¿Esa frontera no se ha cerrado?
No, esa frontera no estuvo nunca cerrada. Lo que pasa es que, obviamente, que en las agendas hay una dirección de límites y fronteras dentro del ámbito de Cancillería, que es la que tiene en cuenta toda la particular situación de cada uno de los pasos fronterizos. Y hay, digamos, algunas de ellas que no hay alternativa.
Claro.
Entre comillas, digamos, Tierra del Fuego funciona un poco en espejo con lo que son otros pasos fronterizos, porque Chile también tiene compleja su logística. Con lo cual, hay muchos camiones chilenos que ingresan a la altura de Neuquén, transcurren, acá tratemos de cerrar los ojos e imaginar un poco lo que es la geografía de Chile con toda la inmensa cantidad de fiordos y demás que tiene y lo complejo que es para trazar rutas. Con lo cual, muchísimos camiones de Chile recorren todo lo que sería la Patagonia para entrar a la parte austral de la región de Magallanes por territorio argentino. Entonces, esa ventaja que tenemos en espejo, es decir, de que Chile también tenga que utilizar rutas argentinas para conectarse dentro de su propio país, ha sido lo que nos ha permitido históricamente plantear realmente situaciones análogas entre las dos situaciones logísticas, ¿no? Porque si no contásemos con eso, realmente sería muy difícil. Pero no obstante, digamos, tengamos en cuenta esto, que cuando uno vio lo que ha sido la emergencia de la pandemia y esta, digamos, uno quizás siempre en relaciones internacionales y demás, se estudiaba la Unión Europea, lo que era Schengen y la libre circulación que había en toda Europa, fue lo primero que cayó. Entonces, sí. No acá, por eso nosotros veíamos con un temor realmente muy grande de lo que pudiese suceder. Por eso inmediatamente se empezaron a tomar medidas nacionales e inclusive luego medidas provinciales, un tema absolutamente central, porque literalmente a todo lo que normalmente todos los bienes claves, todos los insumos claves, no solamente alimentos, medicamentos, insumos para las industrias y demás, se sumaban los insumos sanitarios, que claro, también, digamos, llegaban de esta manera. Nosotros acá, el oxígeno para los hospitales, el alcohol, es decir, todas estas cuestiones que pasaron a ser insumos críticos durante la pandemia, hacían exactamente el mismo recorrido.
Andrés, nosotros hoy vamos a tener 30 grados de temperatura máxima acá en el norte. ¿Ustedes en Tierra del Fuego cuánto van a tener? Me imagino que frío.
No. Hoy es un día hermoso, muy caluroso, estamos con 3 grados.
3 grados calurosos, imagínate, nosotros con 3 grados estamos tapados con una frazada acá dentro de la radio, te cuento.
No, pero la realidad es que para hacer invierno es un día acá súper agradable, digamos, no, para lo que era la temperatura acá, bueno, también, digamos, más allá del chiste, sí, ha cambiado mucho lo que es el clima con lo que es realmente la crisis climática, acá se verifica muchísimo. Yo tuve la oportunidad de llegar a la isla ya hace mucho tiempo, recuerdo en esas épocas de tener hasta una sensación térmica cercana a los 30 grados bajo cero en invierno, y hoy,
30 grados.
Con okay, suerte, digamos, se puede llegar a 15 grados bajo cero, digamos, ha cambiado muchísimo el clima, por eso aquellos que hace ya varios años que vivimos aquí en esta provincia, ya no hay más frío, como se dice, seguro, en términos fueguinos.
Seguro que sí. Andrés, te mandamos un abrazo, interesantísimo todo lo que nos contaste, y nos volveremos a comunicar en otro momento para hablar específicamente de las Malvinas, ¿te parece?
Con todo gusto, Gustavo, la verdad que para mí es un honor poder participar, una oportunidad enorme de charlar federalmente estos temas que quizás muchas veces quedan de lado por las urgencias del día a día de nuestro país. Así que a tus órdenes, cuando gustes.
Hasta luego. Estábamos hablando con Andrés Dachary. Andrés es secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales.